Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos aquí conversando, Frank, el doctor Irujo y yo y ustedes y quienes sean. Continúa, Frank.
Bueno, en ese tema de la educación, la pregunta que uno siempre se hace, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de la calidad de la educación? Y precisamente en el periódico de hoy del Caribe, Andy Dawager hace un artículo muy interesante que se llama La venganza de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, que fue el fundador, padre fundador de Vietnam, y él lo enfoca desde el punto de vista de los grandiosos resultados que ha tenido Vietnam, tanto en las pruebas PISA, como en las Olimpiadas de Matemáticas, como en las Olimpiadas de Informática de Asia, obviamente, donde incluso ha superado a otros países de la región que tienen una tradición muy importante en términos educativos, como Japón, mismo Corea del Sur, Taiwán. Es decir, lo impresionante que ha sido la transformación de la educación en Vietnam y cómo Vietnam ha invertido en educación más o menos lo mismo que está invirtiendo la República Dominicana desde el 2013, cuando se implementó el 4% del PIB para la educación. El artículo analiza que el promedio de inversión de Vietnam ha sido de un 4.7% del PIB, y nosotros, como he dicho, nos hemos mantenido en un 4% desde el año 2013, pero no hemos tenido los mismos resultados, ni siquiera de cerca. Y ahí viene el tema y la gran discusión. ¿Era un tema de dinero o es un tema de disposición, de, digamos que incluso de compromiso de los actores del sistema, que tienen que hacer un compromiso con los procesos que de verdad transformen la educación, comenzando por los docentes? Ahí se menciona un programa exitoso que ha tenido Vietnam con los docentes de excelencia, que reciben incentivos no pecuniarios necesariamente para colocarse en un ranking donde estos profesores se sienten bien por ser los mejores profesores de su país. Y los estudiantes y las familias hacen todo el esfuerzo posible para que sus hijos vayan a escuelas donde están esos docentes de excelencia. ¿Por qué? Porque luego tendrán mejores posibilidades de entrar a las universidades que tienen mejor ranking y luego obtener mejores trabajos. Es decir, lo que este artículo plantea es que Vietnam está viendo la educación como debería ser, como la ruta hacia el progreso. No la ruta hacia el dinero fácil, no la ruta hacia una vida de lujos y de privilegios, no, sino una ruta hacia una realización personal y colectiva donde el país avanza. Y de hecho, esa transformación de la educación en Vietnam, que ha estado muy, muy de la mano con el tema de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, es decir, se ha enfocado en esos aspectos, ha llevado a Vietnam a tener números récord en exportación de bienes y servicios que tienen que ver justamente con esas áreas, que son las áreas que hoy tienen mayor espacio en el mercado internacional y que es también a lo que nosotros deberíamos aspirar. Porque el otro día hablaba yo con un funcionario sobre el tema del nearshoring, que es que todas esas empresas que Estados Unidos mandó a China y a Asia porque la mano de obra era barata, bueno, ahora Estados Unidos, por un tema geopolítico y para quitarle poder a China, quiere que esas empresas estén más cerca, estén en países donde ellos tengan más relaciones políticas, como es el caso de República Dominicana.
O que sean menos competitivos que China.
Exacto, que no le generen un problema en términos de la política internacional. Pero traer para República Dominicana empresas, por ejemplo, de semiconductores, empresas de la donde se realizan los grandes, esas marcas de celulares, de computadoras y demás, requiere de una mano de obra calificada y de un capital humano formado, y para eso tenemos que comenzar a invertir. Debimos comenzar a invertir hace 10 años para poder comenzar a recibir empresas así hoy. Pero mientras más tiempo pasa y no le damos, digamos que no privilegiamos la educación desde ese punto de vista, entonces la República Dominicana irá perdiendo oportunidades, porque cuando esas empresas quieran venir a instalarse aquí, dirán: me gusta el país, me gusta la seguridad jurídica, me gusta el panorama económico que tiene, pero no tiene el capital humano necesario para eso. Y ha pasado antes.
Mano de obra especializada.
Creo que fue en los 90 o en 2000 que Intel quería hacer una inversión en Centroamérica y no vino a República Dominicana y se fue para Costa Rica porque no había la mano de obra necesaria para lo que Intel tenía en mente en ese momento. Creo que una de las top 5 en aquel momento de las empresas del mundo, y no vino aquí a traer unos trabajos que tenían mayores beneficios y que eran más calificados y que fortalecen nuestra clase media, porque nosotros no estábamos preparados. Pero preparar el capital humano no se puede hacer en 6 meses, no se puede hacer en 1 año, toma, claro, a veces hasta décadas.
Además, hay comparaciones que son odiosas, con todo el respeto al doctor
Andy Dawar.
Andy Dawar, doctor en economía, pero hay comparaciones que no van. Igual, yo decía hace un tiempo que el país, que República Dominicana, quizá entró en eso de... como una manera, como en las competencias preolímpicas, ¿verdad? O sea, el fogueo con un equipo muy bueno, claro, hace que nuestros equipos en algunas áreas, en el fútbol, por ejemplo, en el fútbol, República Dominicana no tiene gran tradición, pero los países de Centroamérica sí. Haití tiene tradición en el fútbol, tiene buenos equipos, buenos jugadores. Entonces, para República Dominicana foguearse, entonces tiene que competir con esos equipos que son mejores y a veces no dan la pela del mundo y no barren un 2x3, ¿verdad? Pero eso permite que nuestros jugadores se vayan fogueando con gente buena y vayan aprendiendo. Entonces, por eso yo decía que el país no debía de estarse preocupando tanto de que mandando grupos o meterse en las pruebas PISA, porque esas pruebas están pensadas para países desarrollados. Esas pruebas se establecieron una competencia sana, educativa, qué sé yo qué, en países de la comunidad, sobre todo Europa, Estados Unidos, o sea, los países desarrollados que tenían un sistema educativo también, que aunque no fuera, no es que toda la población tampoco es de que tal o cual, y pueden aparecer hasta analfabetos, pero el sistema educativo es eficiente desde hace tiempo.
Bueno, pero entonces, debemos esperar a llegar ahí.
Sí, claro. O sea, como un fogueo está bien, pero no como para que entonces, cuando venían esos muchachos de allá para acá, que quedamos en el último lugar, y entonces querían venir, y no, que somos un desastre. No, no es que somos un desastre, es que nuestra educación en sentido general está mucho más atrasada que ese. Y si tú vas a una competencia, oye, si tú pones a un boxeador de peso ligero a pelear con uno de peso súper pesado, ¿qué es lo que va a pasar ahí?
Pero yo no tengo problema con que República Dominicana quede último en PISA, porque esa es la realidad. Tenemos una deuda social muy antigua con el sistema educativo. Yo lo que tengo problema es con que el sistema educativo no reaccione a esa realidad la manera adecuada.
Ahí es que
y
va.
Que nosotros, aunque nos tome 100 años, lo importante es que cada año avancemos un poquito más, porque para subir una escalera completa hay que subir escalón por escalón. Entonces ahí es que yo le critico al sistema educativo en general, sin importar el partido político, porque el sistema educativo tiene las mismas personas, lo único que a veces los puestos de dirigencia lo ocupan uno y en otra época lo ocupan otro, pero son las mismas personas. Es que no se ponen de acuerdo para decir: olvidémonos de la política, olvidémonos de todos los factores que puedan incidir en esto, y digamos cuál es el camino y comprometámonos con el camino hacia mejorar esos indicadores.
El aspecto, por ejemplo, de calidad de la educación, que tiene que ver esencialmente con los maestros. Porque ya La parte de la infraestructura ya no es problema, ya no tenemos ese gran déficit, ya casi no se habla de que se van a quedar muchachos fuera de las aulas. No, siempre hay déficit, la población crece, y más cuando se dan procesos también de migración, como tenemos en nuestro país, de migración masiva, entonces va a crecer mucho más. Probablemente todavía tengamos que seguir oyendo de ese aspecto, falta de aulas y qué sé yo qué, durante un tiempo, pero... Los maestros, a mí me consta que el presupuesto de las escuelas de maestros, sobre todo del IFODOSU, aquí se aumentó en varias ocasiones, solo en los periodos del PLD, incluyendo, comenzó desde 2004 en adelante, los dos periodos de Leonel Fernández, ahí fue un poquito más ligero, pero incluso cuando llegó la administración de Danilo Medina al Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, se le aumentó sustancialmente, o sea, donde se forman los maestros, la mayor parte de los maestros de la educación pública, moderno, con un currículum revisado, y aprenden inglés y aprenden manejo de la tecnología al servicio de la educación y todo ese tipo de cosas. Pero en términos numéricos, la cantidad de millones que le estaban aportando, incluyendo a cada recinto, era sustancialmente importante. ¿Para qué? Para que fuera mucho mejor la formación de los maestros. Es decir, hay una mejoría en la formación de maestros. Pero ¿dónde sigue estando la traba? En que esos estudiantes son de los que tienen incluso dificultades para entrar en el sistema educativo, donde el monopolio que tiene la ADP, sobre todo para la educación pública, claro, me refiero, no, ahí el poder de la ADP mantiene todavía a muchísimos profesores mediocres que no debieran de estar en el sistema, no debieran de estar en el sistema, lo digo responsablemente, educativo. Pero ahí están protegidos por todas las reivindicaciones que ha ganado la ADP durante un tiempo. Entonces, cancela un maestro de esos viejos que no tiene ninguna capacitación para la educación que se debería de estar dando hoy en mejora, ¿verdad? Para el desarrollo y para la nueva formación que necesitamos en la mayoría de los profesionales y técnicos especializados. No pueden. Entonces, muchos de los que se están formando bien, con buena calidad, como profesores, no pueden entrar en el sistema. Y al ritmo que van las cosas, me parece que eso llevaría muchísimo más tiempo. Por eso propuse hace un tiempo que aquí mejor debieran de hacer un gran plan. Y, óigame, aunque haya que buscar 100,000,000,000 de pesos para liquidar, para jubilar, pensionar y pagarle todas sus prestaciones a todos esos profesores que lo que son hoy es una retranca en la educación que exige el mundo de hoy. Bueno, sobre eso hay mucho más, pero no tiempo.
Así es.
Gracias.
Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.